Antonio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, estamos de regreso en nuestro espacio Cuba al Día. Un gusto que esta tarde noticiosa, con todo lo que está ocurriendo con el movimiento San Isidro en la capital cubana, le damos la bienvenida para toda Cuba a esta hora de la tarde al director del Instituto Paso en la capital norteamericana, el pastor bautista Mario Félix Llonar. Mario, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás, buenas tardes.
Bueno, los miembros del movimiento San Isidro, encabezado por su líder Luis Manuel Otero Alcántara, están reclamando la inmediata liberación de Beni Solís, condenado sumariamente en un juicio espurio, complicado, a 8 meses por desacato. Desacato provocado supuestamente por el rapero, luego de que un policía, sin orden judicial ni nada legal por el medio, entrara en su casa tratando de hacer un registro, y supuestamente pues el artista independiente pues cometió un desacato contra el policía que lo acusó. Esto te suena, me imagino, Mario, muy cercano. Así tuvimos lo que ocurrió con Quiñones Hace cubriendo el juicio del pastor Rial el año pasado. En fin, esa es la situación que ha provocado que estos jóvenes del movimiento San Isidro se declararan en huelga de hambre y de sed. En una carta abierta hasta más de 200 laicos y figuras de la Iglesia Católica Cubana, pidiéndole al gobierno que escuche el reclamo de estos jóvenes. ¿Cómo lo ven el Instituto Pasmus y ante qué situación estamos, Mario?
Bueno, Tomás, mira, esta carta a la que haces mención, muy afortunada, ¿verdad? Yo pienso que es solo el preámbulo para una declaración de la Conferencia de Cuba. Y sé de buena tinta que, aunque el cardenal no ha hecho ninguna declaración pública, se están haciendo gestiones que espero que puedan dar fruto. Y, por supuesto, hasta el momento la Oficina de Asuntos Religiosos está totalmente cerrada a cualquier trance, ¿no? Pero lo bueno de esto es que las presiones aumentan. Nosotros como Instituto PASMO estamos con mucha atención, incluso estamos con contacto directo con al menos 3 de las personas en la sede de San Isidro. Y independientemente de toda la solidaridad que estamos tratando de recabar desde afuera, y estamos en contacto con nuestras redes que tiene el Instituto PASMO, no solo con católicos, sino con evangélicos, apostólicos. Tenemos contactos vía directa con ellos y obviamente muchos pastores y líderes de religiones diferentes que están intentando tener posiciones similares a la de la Iglesia Católica o que están intentando incluso llegar hasta allí. Hasta el momento no ha podido llegar nadie. Nos ha llegado un mensaje, te leo, por ejemplo, de un líder religioso que dice: hoy en la mañana fui a ver a los jóvenes que están en huelga, pero después de mucho peloteo no me dejaron llegar, me dijeron que tenía que actualizarlo Caridad Diego, pero hablé con Caridad Diego y nada logré, solo dejarle clara nuestra posición como iglesia, y también a un funcionario del partido le dije con firmeza que estaba violando mi derecho a defender la vida y la asistencia religiosa de los jóvenes. Yo pienso que obviamente cuando llega ahí hasta este cordón policial, un pastor con 2 o 3 fieles no los dejan entrar, pero estamos pidiendo una asistencia masiva de líderes religiosos, porque cuando llegan 100 personas, entonces ya no es lo mismo pelotear a 3 personas, Tomás. Ahora, lo más importante para mí es que Dios está en el asunto, Tomás, y que la fe está dentro de San Isidro. Hemos visto algunas directas de estas personas que están participando y los hemos visto desde su posición de fe, aunque sean diferentes unos de otros, practicar esa fe, clamar a Dios desde su práctica religiosa. El Instituto Pasmus, tú sabes que promueve el diálogo interreligioso, y estamos viendo cómo esta situación que está sucediendo en San Isidro, que consideramos que está ocurriendo para ocasionar algo importante en Cuba, es a la vez un crisol de fe. Y yo, por ejemplo, estoy muy en contacto, y el Instituto Pasmus siempre ha tenido como participante en los debates a Abu Dunayá, que es el líder de la Asociación Islámica para la Divulgación del Islam. Obviamente no es lo más tradicional en Cuba, y tú sabes, yo soy un pastor evangélico y todo esto, pero Nosotros promovemos el diálogo interreligioso, y para mí el hecho de que Abu Duraya, que es el líder en Cuba de la Asociación Islámica para la Divulgación del Islam, esté allá adentro y esté prestándoles directamente asistencia religiosa, es sumamente significativo. Y no es que ahora mismo los evangélicos se pongan bravos, sino al contrario, para que se sientan desafiados, y cuando digo desafiados lo digo en buen sentido, que piensen que como incluso una organización tan minoritaria, y que a veces los grupos religiosos ven como competencia, o incluso ven como amenaza, ¿no?, el Islam para Cuba, sin embargo, está presente en una circunstancia como esta. Yo creo que esto es un llamado a los evangélicos, y obviamente nosotros conocemos que la Biblia, Jesucristo dijo, si ustedes, los que son míos, se callan, aún las piedras hablarán. Yo creo que es hora de hacernos presente allí. Felicito esa carta, espero una declaración de la conferencia de obispos, pero pienso que el reto que está haciendo el líder de la Asociación Islámica para la Divulgación del Islam, estando allí adentro en el epicentro y prestando atención religiosa, creo que es un desafío para todos los creyentes en Cuba, sea cual sea su afiliación de fe, y lo que pienso es que es hora de ir masivamente para San Isidro.
Pastor, mientras que el mensaje del padre jesuita David Pantaleón, superior de esta denominación dentro de los católicos en Cuba, a través de su cuenta de Facebook de Vida Cristiana, pues critica el hecho de que la policía haya impedido la entrada de esta monja desarmada que solo quería profesar la fe. Como dice el católico, la religiosa solo intentó llegar sin publicidad y sin cámaras hasta el grupo de jóvenes para brindar la asistencia religiosa. Y añade el padre, dice, hasta en la celda de un criminal confeso en cualquier lugar del mundo se permite la visita del que trae el aliento de la fe. Hasta los presos condenados a muerte mantienen esos derechos, apuntó el padre Pantaleón en redes sociales. Ante este cuestionamiento de la falta de interés por solucionar este tema de parte de las autoridades cubanas, sin embargo, pastor Mario Félix Llonar, a través del libelograma, a través de redes sociales, personas como el exministro de Cultura, Abel Prieto, personas como Mariela Castro, están tratando de deslegitimizar la actitud de estos muchachos del movimiento San Isidro, diciendo que son representantes de lo peor de la sociedad de la nación cubana, transgresores, y que son una caricatura de oposición. ¿Qué te parece esto, Mario?
Bueno, a mí me parece, Tomás, que esas declaraciones no hacen más que poner en su propio lugar a quienes están haciendo las declaraciones. O sea, ya nadie se cree ese discurso, ya el mundo cada vez lo ve como algo gastado, y eso se vuelve como un boomerang contra ellos. Y quienes no tienen ningún tipo de legitimidad son precisamente el liberograma, el Partido Comunista, y en este caso, desde el punto de vista religioso, Caridad Diego Bello, que está formando parte de este operativo, prohibiendo a líderes religiosos legalmente establecidos y que quieren contar para hacerlo legalmente, llegar allí y prestar asistencia. Ella está siendo en este momento un gendarme de toda esta situación, y por lo tanto, aunque esto es un fenómeno que por supuesto va mucho más allá del ámbito religioso, desde el ámbito religioso es muy condenable lo que está sucediendo en este momento, porque hay violaciones flagrantes a las libertades religiosas, y estas declaraciones que tú acabas de citar, Tomás, pues son una prueba más de qué representa el sistema cubano y hacia dónde está mirando el mundo, que está comprendiendo la verdad en esta situación.
Mario, finalmente, esto ha tenido una repercusión mundial, se ha pronunciado en diferentes instituciones, se ha pronunciado incluso el Departamento de Estado a través de su secretario Mike Pompeo, quien exigió la libertad de Eni Solís, y dijo también que Cuba continúa bloqueando no solo a los activistas y a los miembros de la sociedad civil cubana, sino a las embajadas occidentales y a los diplomáticos norteamericanos de tener acceso con el movimiento San Isidro. ¿Esto va a tener una repercusión negativa nuevamente para el gobierno cubano a nivel mediático internacional?
Ya la está teniendo, y las consecuencias van a ser graves para el castrismo, independientemente de cómo concluya esto, que esperamos que concluya de la mejor manera y que no tengamos que lamentar la vida de algunos de estos jóvenes. Pero para eso, por supuesto, van a tener que liberar a Denis Solís, que como tú bien decías al principio, es la misma situación de Roberto Jesús Quiñones hace. Y que yo veo en esta situación, Tomás, algo muy positivo. Lo mismo que va a pasar con Denis Solís, que lo van a tener que liberar, y espero que sea hoy mismo, para que no muera Luis Manuel Otero Alcántara. Habría pasado con relación a los pastores Rial que estuvieron presos en Guantánamo, o con el mismo Roberto de Jesús, no habría tenido que estar un año. De esto se trata, Tomás. de que cada vez que alguien de la sociedad civil sea prendido de esta manera arbitraria, haya solidaridad, como se ha visto en este caso. Yo pienso que los jóvenes de San Isidro, si han dado un ejemplo de algo, es de solidaridad hacia el amigo. Y por eso también, desde el punto de vista religioso, hemos estado hablando con los líderes con los cuales estamos en contacto, citándole un verso evangélico que dice que nadie tiene mayor amor que este, que cuando alguien da su vida por sus amigos. Yo pienso que la sociedad civil cubana, a partir de este momento, debería repetir lo que está haciendo el Movimiento San Isidro: no permitir que ninguno de nuestros hermanos vaya a prisión y quedarnos nosotros en nuestras casas inertes. El año de Roberto de Jesús, los 2 años de los Rigal, se habrían ahorrado si solidaridad como esta se habría manifestado. Y yo pienso que en esto el Movimiento San Isidro está dando un ejemplo a toda la sociedad civil cubana, y espero que haya un antes y un después a partir de esto.
Las gracias a la capital cubana, al director del Instituto Pasmo, el pastor bautista Mario Félix. Gracias, Mario.
Gracias, Tomás. Bendiciones a todos.
Concluyendo nuestro programa, en Santiago de Cuba, el contacto ahí en el territorio indómito con el apóstol Alain Toledano, líder del movimiento internacional Senda de Justicia. Pastor Alain Toledano, un placer. Buenas tardes.
Placer es mío, Tomás. Gracias.
Gracias, pastor. En medio de esta situación tan convulsa que está ocurriendo en la capital cubana, de la cual usted no es ajeno, con la situación del movimiento San Isidro, que están en protesta desde el pasado martes, producto de el juicio sumario y la condena a 8 meses de prisión por el delito de desacato contra uno de sus miembros, Denis Solís. Estos jóvenes, que inicialmente fueron 15, pastor, hay una situación complicada. Las autoridades cubanas han impedido el acceso al lugar de líderes católicos y otros religiosos que han intentado brindar asistencia espiritual a estos jóvenes. ¿Cuál es la visión de ustedes, los apostólicos cubanos, sobre lo que está ocurriendo en La Habana Vieja?
Tomás, ya a mí me cuesta un poco de trabajo llamarle autoridad a uniformados que se prestan para un acto delincuencial como el que estamos viendo, que está sucediendo en La Habana, contra un grupo que está haciendo uso de los derechos que tiene cada ciudadano de protesta, de reclamo, y de expresarse libremente.
Supongo que reclamar completamente reconocidos en la Constitución.
Exactamente. Entonces, lo que estamos viendo es un grupo de uniformados que se está prestando para virarle los brazos a la persona que supuestamente ellos toman detenido, y otro grupo, son 3 grupos. Uno, el grupo de uniformados que detienen supuestamente a la persona, le sujetan los brazos para que otro grupo de bandidos que salen a la calle le den golpe, y que la policía controla entonces a las personas que quieren intervenir. La policía lo empuja, lo aparta, lo mete para dentro de la casa o lo saca del lugar, para que este grupo de gente descontrolada, organizada por el mismo régimen, venga y le dé golpe al que está reclamando su derecho o protestando, sea periodista que estén haciendo su trabajo independiente, o sea periodista internacional que tiene autorización para hacer su trabajo en Cuba. No, ellos no respetan a nadie. Esta gente, amparado por la policía, ellos golpean a los periodistas, ellos golpean al que sale a protestar, golpea al que reclama su derecho. La policía los pone contra la pared, los pone contra el carro y deja que estas personas golpeen a la gente que supuestamente están detenidos. Entonces está también otro grupo vestido de civil, que son los agentes de la seguridad del Estado, que en complicidad, un grupo que supuestamente representa al pueblo, que son del partido también, y están los agentes de la seguridad del Estado y la policía, todo en complicidad, para golpear, para matar, para dar golpe. ¿Cómo puede ser posible que la policía pueda neutralizar una persona en el piso, como lo vemos en las redes sociales, y le dé patada, le dé golpe? Eso es lo que están haciendo ahora mismo con todo el que está saliendo a reclamar su derecho, y lo están haciendo para crear el terror en la sociedad cubana, para que todo el que intente salir a protestar sepa que va a ser golpeado, que va a ser abusado. Estamos viendo denuncias de mujeres abusadas por los agentes de la policía, por los agentes de la seguridad del Estado, violadas, ellas haciendo la directa y denunciando. ¿Por qué lo hacen ¿Por qué lo hacen por las redes? Porque si lo hacen en la estación de policía, como los mismos policías son los que le están violando, no procede ninguna denuncia. Entonces, en Cuba ya me cuesta a mí en lo personal llamar autoridad a esta banda de bandido y de delincuente uniformado y de gente prestada en complicidad para atacar a la sociedad cubana. Entonces, cuando esta gente se presta para hacer este tipo de actos, desampara, dejando cumplir su verdadera función, desampara a la sociedad cubana y se convierte en un enemigo de la sociedad cubana. Entonces, la sociedad cubana libre hoy no tiene amparo legal, porque los que supuestamente le deben de proteger al pueblo, hoy son enemigos del pueblo y son personas que están sembrando el terror por respaldar un sistema infuncional dentro de la nación de Cuba.
Ahora, pastor, en medio de todo este escenario, se ha pronunciado la Iglesia Católica, hay una carta de más de 200 laicos y también católicos, líderes, en fin, religiosos en Cuba, hablando sobre este tema, pidiendo al gobierno que reconozca los reclamos del movimiento San Isidro y hablen con ellos. Pastor, en medio de toda esta situación, el diario Granma arremetió en horas de la madrugada contra todos los huelguistas, descalificándolos, hablando, como usted ha sido víctima de esto también en otras oportunidades, de que son representantes de lo peor de la sociedad, de la nación cubana, son transgresores, son una caricatura de oposición. Ahí se ha pronunciado el ministro de Cultura, Abel Prieto, Mariela Castro, hija del general Raúl Castro. ¿Continúa siendo el aparato propagandístico de los medios de comunicación cubanos en función del régimen, pastor?
Exactamente, eso es. Mire, Cuba está secuestrada por una mafia. Esto es una mafia. Y los ingenuos cubanos que todavía le puedan estar creyendo a esta mafia salvaje, yo creo que tienen que despertar. Y esta misma gente que está yendo a hablar para que dejen la huelga. Yo estoy en contra de que una persona se inmole y muera porque el hombre no debe, no tiene la autoridad para quitarse la vida a sí mismo. Es un pecado contra Dios. Ahora, la pregunta que yo me hago es, okay, la gente de buen corazón, supuestamente, está queriendo que ellos no mueran y están pidiéndole que depongan la huelga de hambre. Pero ¿quién habla con la dictadura? ¿Quién habla con los represores? ¿Quién le pone el freno a aquellos que golpean, a aquellos que abusan, a aquellos que tienen el país hundiéndose, las calles destruidas, no hay alimento? ¿Quién con el autor y consumador de la miseria y de la represión en el pueblo cubano, quién habla con el régimen? Entonces, no hay gobierno que le ponga freno. Le quieren poner freno a los que protestan, le quieren poner freno a los que hablan. Aconsejan a la gente que denuncia por las redes sociales, no te metas en esa situación. Pero ¿quién le pone un freno al causante del llanto, del dolor y del sufrimiento al cubano? ¿Dónde están los organismos internacionales? ¿Dónde están los gobiernos internacionales? Que no es con Luis Manuel Otero que hay que hablar, no es con Osorno que hay que hablar, es con el régimen cubano con quien hay que hablar. Entonces, las autoridades internacionales y los gobiernos internacionales que se han hecho cómplices de estos criminales tienen que ponerle un pare a la dictadura. Alguien tiene que llamar al presidente, alguien tiene que llamar los organismos de derechos humanos, ¿dónde está su función? Que tienen que llamar a Cuba y preocuparse, porque esto que está pasando es simple y llanamente el grito de la sociedad civil que está diciendo basta, el grito de la sociedad civil que está diciendo hasta cuándo, ¿dónde están los llamados derechos humanos? ¿Dónde están los organismos internacionales, la ONU? ¿Dónde están en un momento como este, cuando hay cubanos que están gritando y que su vida tiende de un hilo y no son capaces de intervenir? ¿Dónde está la función de ellos? Por eso hago un llamado a los organismos internacionales, que en vez de llamar a Luis Manuel Otero, que llamen al régimen cubano, que llamen a las autoridades. Están los videos en internet, están las pruebas de los abusos, de los maltratos, de los golpes. Entonces, ¿quién le pone un freno a ellos? Los organismos internacionales, que hagan su trabajo, ese es mi llamado, que intervengan en esta situación, no solamente con Luis Manuel Otero, con todos los cubanos que están sufriendo abuso en la nación de Cuba.
Pastor, finalmente, como usted ha anunciado en otras oportunidades en este espacio, la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central, dirigido por la señora Caridad Diego es una extensión del Partido Comunista.
Bueno, aquí ella hizo una visita a la iglesia de las asambleas que fue demolida hace unos días atrás. ¿Y a qué vino esa señora? Esa señora vino con otro represor más, simple y llanamente a verle la cara al pastor. Vine a conocerte porque te conozco por las redes sociales, le digo, eres famoso, te conocí por las redes sociales, pero vine a decirte que tú tienes tu casa, y vine a decirte que tú tienes que buscar un lugar, y la iglesia tiene que buscar un lugar donde meterse. En otras palabras, vine a decirte que lo que te queda también te lo voy a tumbar. Entonces, porque esto es un lugar de desarrollo, de interés del gobierno, tienen que buscar dónde meterse. Entonces, ella no fue allí a calmar nada, ella fue allí a amenazar una vez más, es decir, hacerse sentir como autoridad, como representante del gobierno, y en esos mismos días se hizo una reunión acá que supuestamente la estaba dirigiendo la persona que no hizo llegar la información, una mujer, suponía él que era una delegada, pero era una mujer, en los mismos días que Caridad Diego estaba aquí. Y que estaban varios efectivos de la seguridad, policías, habían retirados de la del MINI y de la FARC, que estaban armando un boicot, estaban armando un acto de repudio contra nuestra iglesia y un ataque directamente hacia mi persona. Entonces, cuando hicimos la denuncia, esto hasta ahora está en stand-by. La reunión se hizo, lo dirigió una mujer que yo estoy casi seguro que era Caridad Diego, estoy casi seguro, me atrevo a pecar, a afirmar que fue ella la que armó todo ese tipo de jelengue. Y estamos alerta porque no lo hicieron por la denuncia que hicimos, para no quedar en ridículo, pero la reunión se hizo y todo se organizó, así que en cualquier momento ellos pueden hacerlo. Quiera Dios que no suceda, nadie está buscando ningún problema, nadie quiere buscar problemas, pero sí el pueblo cubano está cansado de todo esto. La Oficina de Asuntos Religiosos en Cuba y la señora Caridad Diego es parte de la maquinaria, es parte de la maquinaria represora contra la iglesia en Cuba. Y si no quieren que lo denunciemos, y si no quieren que digamos lo contrario, bueno, que lo demuestre con los hechos, que hagan que cambien su actitud con la iglesia y que cambien su proceder con la iglesia. Pero ella es parte, la cara de la maquinaria represora contra la iglesia en Cuba.
Pastor, finalmente, esto que está pasando hoy, 25 de noviembre, víspera del Día de Acción de Gracia, ahí en La Habana, Cuba, no es más que algo de lo que usted ha estado en las últimas semanas denunciando en redes sociales y en este programa de Radio Martí de Cuba al Día. El incremento y la radicalización de la represión por parte de la policía política contra el pueblo cubano.
Esto lo digo con gran tristeza, Tomás, con gran dolor en el corazón, y Dios lo sabe. Nadie quiere esto para el pueblo cubano. Pero son predecibles los comunistas, son predecibles por la historia que tienen. Ya vemos en los videos policía sacando pistola, disparando al aire, producto a la inconformidad del pueblo y producto al desacuerdo de estar dándole paliza a los policías, a los ciudadanos cubanos. Ya la gente está respondiendo, ya el pueblo cubano se está cansando, ya están quitándole a los policías, a la gente debajo en el piso, neutralizado, dándole patada y piñazo, y los otros policías empujando a la gente para que el otro policía le siga dando patada y piñazo. Esa no es la función de un policía. Entonces, al ver ya que la gente sale de la casa a responderle, ya están sacando la pistola y están disparando al aire, es lo que estamos diciendo, se ve la sombra de lo que viene, es lo que he estado diciendo. Ahorita vamos a ver, tristemente, cuando el pueblo comience a responder como ha empezado a responder, cuando la masividad salga a responderle a los uniformados, la injusticia y los abusos que están cometiendo, vamos a ver lo mismo que está pasando en Nicaragua, vamos a ver en Cuba lo mismo que está pasando en Venezuela, lo vamos a ver aquí. Entonces, vamos a ver policías disparándole a los ciudadanos cubanos con impunidad, sin ir preso, y vamos a ver nuevamente la maquinaria asesina de los medios de prensa en la televisión cubana, mintiéndole descaradamente, diciendo que fue en defensa personal y criminalizando a los cubanos que están siendo víctimas de los abusos y de los disparos. Eso es lo que vamos a ver muy pronto, y se asoma lo que he estado diciendo, el estallido social. Es indetenible porque el pueblo no lo va a aguantar más. Ya se ve la sombra de lo que viene, lo he estado diciendo, y es lo que va a ocurrir, porque ellos están decididos a no parar y el pueblo está decidido a no soportar más.
Las gracias de Santiago de Cuba al pastor apostólico Alain Toledano, líder del movimiento internacional Senda de Justicia. Gracias, Alain, un placer como siempre por tu
participación
en el programa. Bueno, las gracias en la tarde de hoy en nuestro espacio, en el control técnico, a Tony Simón, un placer por tu participación, ayuda en el espacio, así como la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes. Dios mediante, nos vemos a las 2 de la tarde, como siempre, en nuestro espacio Cuba al Día.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU, en cual necesitan mucha atención, y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno. Están tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7345, los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.